Crónicas del crimen sin salir de casa. Código 112. Alejo Lucas.
Sé que está todo esto en manos de juzgado, de la policía, pero va todo lento. Están de diciembre sin venir. Y
lo que este señor cuenta que ha pasado en esa vivienda no ha ocurrido nunca.
Y aquí no vio nadie. Porque nosotros no faltamos de aquí.
Pero en esa casa sale un matrimonio de personas mayores que dicen que ahí no ha estado secuestrado nadie.
Y lo que pretende es, mediante una maniobra falsaria, alegar y denunciar un falso secuestro y pretender recuperar los vehículos.
¿Qué tiene aquí de más?
Bueno, vamos un poquito de misterio, vamos un poquito de aspectos truculentos. Vamos a conocer la historia del secuestro de un vendedor de coches. Esto es muy cinematográfico, pero
pues
es
sí.
Que Alejo se las conoce todas.
Estaba yo hablando de eso así, cargada de mucha energía. Alejo Lucas, buenos días. Código 112 en 7 Televisión los jueves, pero los miércoles de previa aquí con nosotros y hablando de casos importantes.
Claro que sí, en Onda Regional. Buenos días, Carmen. Buenos días, Adolfo. Buenos días a todos en la plaza pública. Tenemos un caso, como decíais, muy televisivo, un secuestro. En verdad, el secuestro como tal no existe en el Código Penal. Se le llama detención ilegal, porque se le tiene detenido, pero de manera ilegal. Es el particular que encerrara y detuviera a otro privándole de su libertad. Será castigado con la pena de prisión de 4 o 6 años. Artículo 163, lo he tenido que buscar. El caso que nos viene a continuación arranca en diciembre de 2018. En la ciudad del Altiplano, en Jumilla, aparece un tipo que se va a poner una denuncia a la Guardia Civil porque dice que lo han secuestrado y lo acaban de soltar después de 4 días estando torturado. Ahí señala a algunos de sus secuestradores que lo que querían era recibir algún tipo de pago en vehículos por su liberación. El asunto se va a complicar muchísimo más, pero a raíz de eso la Guardia Civil comienza a investigar y empieza a identificar a 6 individuos. 6 individuos que serían detenidos. A los padres de uno de ellos se les iba a hacer un registro. De hecho, 3 meses después, en marzo de 2019, es cuando tiene lugar la operación para intentar esclarecer este extraño secuestro en el que un vendedor de coches, recordamos, aparece en Jumilla diciendo que lo han soltado después de estar 4 días secuestrado en una casa de alcantarilla. El 6 de marzo, como decimos, de 2019, hay una operación con 4 registros simultáneos en Lorquí, en Alcantarilla, en La Paz y también en Jumilla.
Uy, Alejo. ¿Qué ha pasado?
¿Ahora?
Ahora, sí, ¿qué estás tocando?
Yo no estoy tocando nada, tiene que ser los hados judiciales los que intentan perjudicar. Nos decíamos que en marzo de 2019 tiene lugar esa operación con varios registros. Vamos a escuchar lo que decían las personas que fueron registradas en Alcantarilla, donde se supone que estuvo el denunciante, la víctima, secuestrado varios días.
¿Han registrado su casa?
Toda.
¿Qué andaban buscando?
No lo sé.
Mira, todos los destrozos que me han hecho para entrar. Y nosotros acostados, oyendo esos porrazos que daban, madre mía, pues eso qué es, qué pasa aquí. Y mi marido se ha levantado, pero ya tenemos 4 o 5 policías en la habitación. Y por aquí un montón.
¿Y han entrado a su casa? ¿Y para qué han entrado a su casa?
Para lo que han entrado a mi casa.
¿Para qué?
Pues para aquí, pues, porque dice que allí dieron aviso de que había habido aquí uno refugiado 3 días y aquí no vio nadie, porque nosotros no faltamos de aquí.
Esto sí que es de película y mal imitado, bueno, además a los agentes que irrumpen de pronto y que dejan todo desordenado con
Adolfo,
golpes.
Aquello era de película, pero de Berlanga, porque lo que nos encontramos allí, y están las imágenes reflejadas en Código 112, es un matrimonio mayor, muy confuso, donde se les ha señalado como donde se había ocultado incluso a esta víctima del secuestro, y estaban reparando la puerta con un desorden, costaba incluso comunicarse con ellos, y estábamos sin mascarillas porque ya eran personas mayores, y ellos decían que ahí no había nada, pero el sitio había sido señalado por el denunciante. Este es uno de los 4 registros, como decíamos, el de Alcantarilla, porque esto fue en el Campico, una casa en esa zona que, pues, si muchos lo conocerán, pues no está adecuadamente urbanizada, tiene terrenos, tiene carreteras de tierra aún. El caso es que este es uno de los 4 registros. El otro tuvo lugar en Lorquí, en un en una antigua tienda de compraventa de vehículos, coches diamante. Vamos a escuchar lo que decían algunos trabajadores del polígono de Lorquí, base 2000, donde tuvo lugar el registro y que ya se hacían eco de que a los detenidos los dejarían en libertad.
Si hay un secuestro y dejan a alguien en libertad, muy raro.
Porque no, mentira todo.
Claro, si hay un secuestro, no puedo dejarte en libertad.
Ya, pero los dejan en libertad porque no tienen suficientes pruebas de que todo lo que dice el secuestrado sea...
No, no compagina una cosa con la otra, o la gente, lo que sea, no. Porque es mentira todo.
Vamos, que aquello ya empezaba a tener una pinta muy rara. El tercer punto de registro es una casa en Alguaza, donde al parecer un hombre y su hijo habían participado en ese supuesto secuestro, poniendo el coche y haciendo de chofer para llevar a la víctima de un lado a otro. Escuchamos lo que casi no nos decía un familiar de los implicados.
¿Cómo te la siete? Muy buena. Yo solo preguntarle cómo está. Venimos por el tema del registro.
Yo lo siento, de verdad.
¿Están todos bien?
Sí, sí. Gracias.
Bueno, ahí prácticamente se escuchaba la puerta cerrada y a la puerta se veía los arietes. Vamos poco a poco ya pergeñando todos los puntos de esta operación que intenta esclarecer un secuestro, recordemos, un delito de detención ilegal. El último punto fue en el barrio de La Paz, en Murcia, antes de las 5 de la mañana, y hubo un detenido, uno al que apodan el Huevetes, lo cual ya volvemos al tema de la escopeta nacional, de la historia berlanguiana, por aquello de que será un secuestro, pero no será hollywoodiense, sino berlanguiano. El caso es que en la casa del Huevetes pillan dos armas, una de ellas de fuego real, esto ya empieza a ser una cosa seria, y un zulo donde iban a plantar marihuana, solo que estaba todo preparado, pero sin marihuana. Escuchamos al abogado de El Huevetes y dos implicados más en esta historia intentando desmontar la denuncia de la víctima al respecto. Es el abogado Jorge Novella.
Lo que ellos manifestaron es que es una farsa, es una invención del denunciante porque contrajo una deuda con uno de los investigados. Esta persona, el denunciante, le entregó tres coches en pago de esa deuda, pero el hombre debe tener sus deudas anteriores y no solo denunció que mis clientes y los otros le habían sustraído los coches, sino que además lo habían tenido secuestrado durante 4 días, que le habían torturado, que habían falsificado los contratos, etc. Aporta incluso conversaciones de WhatsApp. En la denuncia dice que lo han tenido secuestrado hasta 4 días, pero en la conversación dice que lo han tenido retenido un día. Y encima se jacta de poder quitar la denuncia o endulzarla, que es la expresión que él utiliza.
Porque no, ya que será, supongo, familia, hijo del filósofo, ¿no? De diputado también socialista en una de las primeras legislaturas, ¿no? Para la región de Murcia.
¿Se refiere al letrado?
Sí, sí, se llama.
Sí, 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 es su hijo. Sí,
es su hijo, claro.
Digo, es del mismo apellido.
Hace aquí un filósofo, sí.
Sí, sí, así es. Este filósofo, pero con la ley en la mano. La cuestión es que lo que iba avanzando, Jorge, es que los denunciantes decían que aquí, que no era como lo había contado el denunciante. Es que al parecer el denunciante le había dejado a uno de ellos 30.000 euros por un problema económico que tenía. Oye, te dejo 30.000 euros, esta es la versión de los investigados ahora. Te dejo 30.000 euros y tú me los guardas. Pero al que se los guarda resulta que es que le caen después los de Hacienda y le dicen que eso es blanqueo de capitales. Y este se cabrea, pero vamos a ver, ¿qué dinero me has dado? Que me has buscado, de hecho, la ruina y tuvo, de hecho, un proceso judicial esta persona que hacía de depositario. Pues mira, yo te dejo unos coches y así una cosa por la otra. Sin embargo, en ese interregno de te pago con coches, con tres vehículos, que al final fueron dos, te pago con coches, este marrón que te he pasado es donde cayeron, digamos, en ese problema, que la víctima, el que daba los coches, fue secuestrado. Escuchamos ahora una recreación de esa conversación que tuvo víctima y uno de los denunciados, uno de sus secuestradores, respecto a lo que ocurrió con los coches y con el dinero. De ahí que los investigados digan que es que la víctima se había inventado lo del secuestro.
Quiero los coches primero y después os digo cómo hacerlo. Las denuncias no se ponen ni se quitan tan fácil.
Vamos a ver, tú me hiciste toda la estafa, la rula, y diste los coches como forma de pago.
Se quitan, ya te dije anoche que no quiero meter a nadie más en problemas. Habéis hecho todo muy mal, pero mal. ¿De qué rula me hablas?
Y ahora coge y denuncia, quita la denuncia, que te lleve los coches.
Si me los quitasteis por la cara, qué rula ni qué rula. Pero los coches en la misma forma que estaban. Si el S3 tiene el motor roto, lo pagáis. Que lo sepas, si la denuncia no se puede quitar, pero se puede endulzar para que quede en nada. Os llevasteis unos coches de un negocio legal por la cara. Sé que los de Elda están compinchados con los de Villena y más gente.
Bueno, claro. El entramado es de narices, ¿eh? En plan, digo, llevaste los coches, os he puesto la denuncia. Si me los devuelves por aquello del marrón de los 30.000 euros, yo intentaré endulzar la denuncia. Otro de los abogados que representa a los acusados decía que efectivamente todo esto era una falsa, era su versión de los hechos. Escuchamos a José María Caballero Salinas.
En los WhatsApps este señor intercambia con otras personas, que se le dicen que sí ha hecho una rula, él dice que no ha hecho rula ninguna, en fin, hay deudas, hay cuestiones económicas que, bueno, no sabemos exactamente cuál pudo ser la motivación de esa denuncia, pero que la denuncia es falsa, parece que está claro.
Claro, lo que veían o intentaban demostrar era que la denuncia del secuestro era falsa porque era una especie de venganza por parte del vendedor de coches que al verse quedado sin vehículo, repito, por el tema de los 30.000 euros que le pasó antes, pues se vio, digamos, sin esos coches. En la misma línea, otro de los abogados de los acusados que fueron todos a disposición judicial en Jumilla, porque recordemos que fue ahí donde, según el denunciante, aparece después de estar 4 días secuestrados. Escuchamos ahora a Miguel Ángel Belda.
A Rubén se le ingresa un dinero ya que no puede ingresarlo en la cuenta del denunciante. Rubén lo saca, se lo da a él, que realmente parece ser que es su legítimo propietario, pero se le condena por blanqueo de capitales. Y entonces lo que pasa es que el denunciante le da a Rubén 3 vehículos para que compense el daño sufrido. No obstante, el denunciante luego parece ser que se arrepiente y lo que pretende es, mediante una maniobra falsaria, alegar y denunciar un falso secuestro y pretender recuperar los vehículos.
Y esta es cómo se completaba la historia que al parecer había ocurrido. Cuando pasaron días después al juzgado número 1 de Jumilla, el juzgado decretó la puesta en libertad de todos los acusados, incluyendo incluso el que se le había encontrado un arma, ya que hizo mucha mella las contradicciones del denunciante en el fallo del juzgado. De hecho, explicaba el fallo judicial que no casa, leo textualmente, no casa con lo que cabe esperarse de una persona que supuestamente ha sufrido varios días de secuestro. Lo normal sería esconderse y no tener contacto alguno con sus supuestos secuestradores y no, en cambio, esa conversación de endulzar la denuncia. Fueron todos puestos en libertad, tenían que firmar en el juzgado. El caso es uno de los que tenía que haber llegado quizá a la audiencia provincial este año 2020, pero con esto de la pandemia se ha retrasado muchísimo. Aquí también cabe destacar, por ejemplo, el hecho de que si pasas más de 3 días, es uno de los puntos del artículo 163. Si pasan más de 3 días, la pena se incrementa de 5 a 8 años.
Bueno, pues como siempre, Alejo Lucas dando buena cuenta de...
Qué bien hila, ¿eh? Cómo ha tirado, ¿eh?
Es una historia. Yo me quedo calladita casi escuchándole y decir, ¿y qué pasó?
Hasta y además el acierto de incorporar el testimonio de 3 abogados hoy precisamente, en el Día Internacional de los Abogados.
Eso es.
Sí, he escuchado antes al decano. A ratos hiriente, a ratos hilarante, a ratos siempre incisivo, pero muy muy interesante, muy interesante sobre la situación de la abogacía y lo que se encuentran en las historias que se encuentran algunos.
Eso bueno, es, sí.
Y el mundo de la venta de coches que también tiene su aquel, porque fíjate la de delitos que se pueden meter ahí, ¿no? Los vehículos que vienen de importación, lo que llevan los vehículos camuflados. Vaya un negocio, ¿eh?
Ahora lo que está muy de moda es la sustracción de vehículos para exportar a países terceros, países quizá no en una situación tan boyante como la de España, si se me permite esta expresión, países del entorno europeo, y ahora se da mucho eso, incluso se sacan por piezas. Pero sí, de hecho existen grupos de policía judicial, por ejemplo, en la Policía Nacional, dedicados exclusivamente al seguimiento de los vehículos. Así que da para muchísimo.
No nos privamos de nada.
Alejo nada. Lucas, gracias. Código 112, mañana en 7 Televisión, con todas las novedades. Gracias, compañero. Abrazo fuerte.
Otro para vosotros.